Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Aquí estamos, partidazo, cadena COPE, semana de Champions. Está Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Ciro López, Miguel Rico, Dani Senabre. Están en Nápoles nada menos que Oliveros y Elena Condis. Está Alberto Arauz leyendo los mensajes, está Fouto con noticias importantes. Y mañana llega Guardiola. Estábamos comentando que mañana llega Guardiola a Madrid. Y da rueda de prensa en el Bernabéu mañana.
Por el tiempo muy pillado, sí. Llegan a las 6:30 y la rueda de prensa es a las 7:15 en el Bernabéu y entrenan antes, entrenan en Manchester antes de venir a España.
El Bernabéu es el lugar donde Guardiola pronunció la mítica frase de que Mourinho era el puto amo en la sala de prensa. A ver cómo afronta mañana esa comparecencia. Más tranquilo, supongo, Guardiola, que por aquel entonces, que aquello era... Qué pasada, ¿eh? Qué tiempos, ¿eh?
Van a ir al Wanda, ¿no? A estirar el día del partido.
El día del partido y el día posterior al partido también. O sea, entrenan en el Wanda el jueves. Se quedan en Madrid el miércoles, el City, y el jueves entrenan en el Wanda y luego se van de nuevo para Manchester.
¿Y por qué no lo hacen en la ciudad deportiva del Madrid?
Porque por temas de...
No son la parte o nada.
Por temas de alergia. La alergia de Guardiola.
Me parece una...
¿Una qué?
No sé. Una gilipollez.
Vamos, no sabemos por qué.
Superstición.
No querrá dar pistas tampoco.
Claro.
Algunas ya,
pero al día siguiente, por ejemplo, el entrenamiento del día siguiente, ¿por qué no va a entrenar? No sé.
Nunca va al Bernabéu, anteriormente fue a Vallecas la última vez que vino. Es superstición, no va.
Pues sí. Tendrá mejor relación con el Atlético que con el Madrid.
Seguro, yo, claro, seguro, vamos.
Sí. Bueno, estaban contándonos desde Italia, Oliveros y Elena, cómo había sido su viaje hacia Nápoles. Nos decían que más o menos normalidad, aunque había gente con mascarillas y tal, y que evidentemente en Italia se está viviendo una situación complicada. Álvaro Bonricetti, hola Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
La situación es que, bueno, el jueves hay un partido de Europa League ya a puerta cerrada, el Inter Ludogorets. Que el fin de semana el Juve-Inter se juega también a puerta cerrada, con lo que eso significa, un Juve-Inter a puerta cerrada, y que en la zona norte la situación en el mundo del deporte está siendo un poco caótica, ¿no?
Sí, bueno, se han prohibido las manifestaciones deportivas tanto en Lombardía como en Véneto, Piemonte, Friuli, Venecia, Giulia, Liguria y Emilia-Romagna. Estamos hablando de 6 regiones del norte de Italia y es que la situación es muy, muy crítica. Son 200 contagios hasta ahora. Estamos hablando del tercer país con más contagios después de China y Corea del Sur. Hasta ahora 7 muertes confirmadas y efectivamente la preocupación va en aumento. Ya veíamos ayer cómo 4 de los 6 partidos que debían disputarse en la Serie A eran suspendidos y, como decías, para el fin de semana que viene se espera que el clásico del fútbol italiano, Juve-Inter, que coincide, por cierto, con nuestro clásico, se juegue a puerta cerrada, pero no solo ese partido. También Udinese-Fiorentina, Milán-Génova, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia y Sampdoria-Verona. Todo esto a falta de que lo oficialice la Liga de la Serie A, pero vamos, es prácticamente seguro. Los que sí se jugarían a puertas abiertas son partidos que no tienen que ver con esta zona del norte, Lazio-Bolonia, Nápoles-Torino, así que en este caso el Barça poco preocupado debe estar en este asunto, Lecce-Atalanta y Cagliari-Roma.
¿Se sabe cuánto puede durar esta situación?
Pues la verdad es que nadie tiene ni idea de cuánto tiempo durará esta suerte de estado de excepción en la que vive Italia, porque el gobierno italiano también está teniendo problemas para encontrar el origen del contagio, a ese supuesto paciente cero. Pero se considera que hay 2 focos claros, la provincia de Lodi y 10 municipios. Sabéis que hay municipios en los que no se deja salir a la gente. Estas zonas, la de Lodi y la localidad de Bolgiano, en Véneto, están afectadas por ese decreto ley que obliga a los ciudadanos a permanecer literalmente confinados, sin poder entrar o salir de sus territorios y a someterse a todo tipo de medidas de control y abastecimiento. Así que se decía hoy que no se está viviendo una situación de guerra, pero desde luego las medidas que se están tomando son medidas de excepción, medidas que hablan de una situación muy, muy crítica. 167 casos confirmados en Lombardía, que es la región más afectada, pero también hay 32 en Véneto, 18 en Emilia-Romagna, 4 en Piemonte y 3 en el Lazio, que esto es centro de Italia, esto es la capital.
Recordemos, uno en Tenerife, que es de un médico italiano, que ha dado positivo hace algunos minutos. ¿Cómo veis vosotros la situación y cómo está afectando al deporte? Porque yo sé que hay gente que piensa que a lo mejor se nos está yendo un poco la pinza con la suspensión de todo tipo de eventos públicos y todo eso.
Claro, es que tampoco sabes muy bien cómo atajar todo esto, pero tampoco tenemos demasiada información. Entonces, se está hablando de un número de fallecidos concretos en Italia. No sabemos si es gente de 75, 80, 85 años, tenían algunos antecedentes de otras enfermedades.
Bueno, el primero tenía 38 años, ¿eh?
No.
El rango el primero italiano, digo.
De 62 creo que no, ¿eh? A 88 años.
El primero italiano, 38 años. Italia.
Entonces, si es gente que sufre otras enfermedades y con el contagio del coronavirus pues se ha agravado la situación y han fallecido, o y es que no sé si hay alguna persona que se ha contagiado y haya fallecido solo por eso.
No, en principio creo que no. Entonces, por las entrevistas que estoy leyendo de médicos, todos son gente que tiene otro tipo de problemas.
Lo que preocupa más, yo creo, a mí, por ejemplo, lo que me ha preocupado un poco más es hoy cuando la Organización Mundial de la Salud dice que se puede declarar pandemia.
Sí, claro, sí.
Eso ya te enciende un poco las luces de alarma. O sea, hasta ahora, bueno, pues se habían conocido todos los casos que se han ido conociendo, pero claro, cuando la Organización Mundial de la Salud, que hace 15 días cuando se suspendió lo del tema del móvil en Barcelona, no había retratado, hoy en cambio dicen que se puede declarar pandemia, pues ya asusta un poco más. Es verdad que solo es un 2%, que no sé qué, pero claro, pero asusta.
Sí, cuando miras los números no parece,
claro.
O sea, parece que hay un desequilibrio entre la gravedad y la reacción
entre
de la
el
gente,
escándalo mediático y correcto. Público respecto a lo que dicen los médicos
pero claro. Yo entiendo que cualquier precaución es poca, o sea, a mí me parece bien, ¿eh? Ya sé que afecta a muchos ámbitos de la vida, cualquier reunión de gente pues se va a tener que suspender o aplicar medidas, pero si esto ayuda, yo lo veo bien, ¿eh? Aunque se suspendan partidos de Champions, de Liga o de lo que sea.
Bueno, pero es que esto son cosas que van pasando, porque es una situación que no está controlada, que se extiende, que aparentemente es verdad, el índice de mortalidad es muy bajo, pero es una epidemia que no se le conoce el origen, no se sabe cómo detenerla.
Sí.
Y claro, hoy estaba pensando, bueno, han suspendido o están suspendiendo partidos de liga, pero es que si, por ejemplo, en una redacción hay un tío enfermo, es que van a dejar de salir periódicos o no se podrá emitir en la radio porque... supongo que seguirán los mismos protocolos y habrá que confinar a la gente en sus casas, cuarentena. Bueno, estamos en un momento viviendo una situación totalmente desconocida.
Mónica, según las informaciones que estamos consultando, los muertos en Italia oscilan entre los 62 y los 88 años, ¿eh?
Pues yo he leído hace un rato que el primer contagiado...
Pero
tenía 38 años.
Sí, pero puede ser contagiado, pero no fallecido.
Sí, el paciente
uno. Sí, exacto.
Exacto.
Primer contagiado, el primer caso, no
uno,
el primer fallecido.
El primero
claro,
que lo contrajo.
Vale, pero es que...
Tiene 38 años.
A ver, es que hay que recordar... Es que, fallecido.
Claro, pero tú puedes tener el coronavirus con 38 años y a los 10 días está recuperado.
Sí.
Hay que recordar que según los datos de la OMS, el número de fallecimientos o el porcentaje de fallecimientos fuera de China es del 0,7.
Claro.
0,7. O sea que menos de uno de cada 100 infectados fallece.
Por ejemplo, el de 62 años en Italia, el de 62 tenía 3 enfermedades crónicas.
Claro.
O sea, en realidad, la gripe, por ejemplo, la gripe común, claro, mata mucha más gente.
Mucha más gente, claro.
Mucha más gente cada invierno en España. El índice de mortalidad de la gripe común es mucho más alto.
Y ha dicho este hombre, el director general de la OMS, que no es realista decir que se puede parar la transmisión entre países, pero se pueden contener. Bueno, tampoco es un mensaje tan alarmista como... Es que nos hemos quedado con el titular ese de que puede producir una pandemia y nos hemos llevado todas las manos a la cabeza.
Por ejemplo,
es que ya nos han metido el miedo en el cuerpo.
Claro,
con
claro.
Ahora ya da igual, no sabemos ni cómo se contagia, si se contagia, si...
El problema igual, es lo que antes relataba un poco Elena y Oliveros como un poco en tono de broma, pero claro, que tú vas en un avión y estornuda uno y piensas que te está matando.
Sí,
y joder,
sí.
ya da no sé qué. O sea, yo no te atreves a sacar el pañuelo para limpiarte la nariz delante de nadie, porque dices tú, va a pensar que soy un... Oye, se nos está yendo un poco la cabeza.
Ya verás, el miércoles que poco van a ir a protestar al árbitro en el partido.
Yo te digo que hoy en Barcelona hay gente con mascarilla.
En Barcelona...
Y en Madrid también.
Hoy he cogido un autobús para ir al golazo de gol, porque es lo que me va mejor, y había 3 personas con mascarilla en el autobús.
¿Y tú aquí en Madrid has visto?
En un supermercado, sí. Una señora que entró con la mascarilla. Más no se le entendía, tenía un lío con la cajera, no sabía hablar, no sabía si quitárselo o no, porque igual me lo quito, hablo con él y le contagio. O me contagia.
Claro. Por cierto, ¿eso evita que lo cojas?
Yo creo que no.
No lo sé.
Es que esa es la pregunta. Yo llevo mascarilla y ya me quedo indemne.
Debe ayudar, debe ayudar.
La primera vía es el... Sí,
No, yo he venido de Barcelona en el AVE y había bastante, y el tren era un... uno que venía de Francia, de Marsella, sí. Y igual me he encontrado con 6 o 7 personas, gente joven, pero, con mascarilla. Sí. Yo también llevaba, pero era para no contagiarme.
Mira, Guardiola se la va a poner para entrar en el Bernabéu. ¿Eh?
Oye, eso lo hizo Laporta, ¿eh? Fuera bromas. Laporta una vez, el año del 2-6, si no recuerdo mal, sí. Yo creo que había alguna epidemia también, no sé si gripe A o algo así.
Las y vacas locas.
Y entró con la mascarilla en la sala de donde se recibe al equipo contrario. Una mascarilla que después se guardaba en el bolsillo cuando salía al palco, obviamente.
Claro.
O sea, no hay imágenes de eso.
No.
Pero
yo lo vi.
Pero mira, una cosa. Valencia, Hugo Ballester. Hola, Hugo. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
El Valencia jugó en Milán hace menos de una semana y resulta que creo que la comunidad valenciana quiere ponerse en contacto con todos los seguidores del Valencia y supongo que con todos los periodistas que estuvisteis ahí en San Siro haciendo el partido.
Bueno, de momento lo que ha hecho la Consellería de Sanidad y Salud Pública aquí en la comunidad valenciana ha sido facilitar al Valencia un documento para que lo hiciera público a través de sus redes sociales, con recomendaciones para todos los aficionados del Valencia, que no fueron pocos los que se desplazaron a Milán, en torno a 2.500 seguidores valencianistas la semana pasada, con motivo, como decías, de ese partido de Champions entre el Atalanta y el Valencia. En el que marca consejos este documento y medidas a seguir en los 14 días siguientes a su llegada a España. Y dice lo siguiente: si se tiene buena salud, el documento dice que puede seguir realizando una vida normal en familia, con amigos y en el ámbito escolar y laboral. Se recomienda observar su propio estado de salud ante la posible aparición de alguno de los siguientes síntomas.
¿Ha tosido alguien por ahí?
Yo me he acojonado. Cuidado. Fiebre, tos o sensación de falta de aire. Como en todas las enfermedades de transmisión respiratoria, dice, se recomienda adoptar medidas de higiene habituales, como cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, usar pañuelos de papel desechable y realizar una frecuente lavado de manos. Y dice, por el contrario, que si se desarrolla síntomas respiratorios como tos, fiebre o sensaciones de falta de aire, se recomienda permanecer en su residencia habitual y evitar el contacto estrecho con otras personas, manteniendo una distancia superior a 1 metro, contactar telefónicamente con un servicio médico a través del 112, informando de los antecedentes de su viaje y los síntomas que presente, que puedan realizar una valoración. Esto es lo que se está diciendo a esta hora de la noche aquí en Valencia. También preocupa a Juanma que hay partido de vuelta y que el próximo 10 de marzo los seguidores del Atalanta de Bérgamo habían agotado las más de 2.000 entradas que se les había puesto a su disposición para acudir a ese partido de vuelta en Mestalla. De momento han dicho desde la Sanidad Pública, desde el Gobierno valenciano, que no saben si va a poder venir ni tanto los seguidores como, e incluso lo han hecho extensible al equipo, al Atalanta, a ese partido. Pero como digo, de momento el alarmismo no es tal, simplemente hay medidas de precaución para que la gente, si se encuentra mal, pues se ponga en contacto con el 112 y diga los síntomas que tiene.
Pues a ver el partido si peligra, que es lo que puede ser importante, digo, teniendo en cuenta cómo está la situación, si peligra ese Valencia-Atalanta, pero faltan 2 semanas para ese partido. 2 semanas. O sea que
hay otro partido antes, importante, de la Euroliga de básquet, el próximo jueves, el de esta semana, no, el de la que viene, entre Valencia Básquet y Armani Milán, que también es un club que desplaza bastantes seguidores a sus partidos de la competición europea, pues así que también se está pendiente de ese grupo de seguidores de cara a ese partido.
Gracias, Hugo.
Un abrazo a todos.
Gracias, Bonricetti. Ya nos irás contando cómo evoluciona la cosa en Italia.
Perfecto, un abrazo.
Adiós. Le han preguntado a Piqué hoy en la rueda de prensa por lo que está preguntando todo el mundo antes de este Nápoles-Barça, que es la comparación Messi-Maradona, Maradona-Messi. Esto ha dicho Piqué.
Bueno, de Maradona se ha dicho todo, ¿no? Un jugador único en la historia del fútbol y que se ha recordado para siempre. Si me preguntas entre Diego o Leo, que creo que esa pregunta del millón, yo que lo he vivido de cerca y que lo he tenido compañero tantos años, te diría que me quedo con la regularidad de Leo y con la magia que hace a diario durante tantos años.
Me quedo con la regularidad de Leo y con la magia que hace a diario durante tantos años. ¿Con quién te quedas, David Sánchez? ¿Messi o Maradona?
Yo me quedo con Messi porque he visto más a Messi, porque le he visto hacer cosas a Messi que yo no le he visto ver a Diego Armando Maradona, y seguramente me dirán lo de los mundiales, que Messi no ha sido capaz. Maradona tampoco ganó la Liga de Campeones. Yo lo que le he visto hacer a Messi durante tantas temporadas no se lo voy a hacer a Diego Armando Maradona.
¿Mónica?
Yo con Messi por estar tantos años a un nivel altísimo. Ahora, pocas cosas como el tiempo que pasó Maradona en Nápoles, ¿eh? Eso es algo que muy pocos hacen.
Siro.
Para mí, Maradona, pero es verdad, le doy la razón a Piqué, porque por continuación, por estar 15 años en la élite o 16 que lleva, pues también Messi, pero si es por un partido, si es por genialidad, yo me quedo con Maradona.
¿Rico?
Pues me da hasta casi coraje decirlo, pero porque he visto jugar mucho a Maradona y sobre todo le he visto calentar, que a veces era más sí, bonito el calentamiento sí, que el partido. Pero elijo Messi, naturalmente, por las razones que comenta todo el mundo. No hay ningún futbolista en el mundo que haya dado el rendimiento de Messi durante 14 años.
Senabre, ya te tengo puesto Messi, no creo que tenga
sí,
que borrarlo.
Sí, no, ya, pues no, me callo, no hace falta hacerlo.
Vale, vale.
Y es curioso que sea...
Casi me ofende la...
Perdón. Joseba.
Pues es que depende también de la etapa de la vida de la que te toque. A mí me tocó...
Yo te pregunto concretamente en esta etapa.
Muy de niño me tocó Maradona, entonces a mí la admiración que me provocó en aquel entonces la figura de Maradona me marcó más que la de Messi. Y sobre todo a mí me marcó el Mundial de México.
O sea, Maradona.
Maradona.
A mí me pasa justo al revés. Que lo que me ha marcado es el adiós de Maradona. O sea, los últimos 20 años de Maradona me ha parecido un ser tan detestable en muchas cosas.
Totalmente de acuerdo.
Que me ha influido negativamente en su carrera deportiva. Al final he dejado de admirar a Maradona por lo que me ha decepcionado a Maradona en los últimos 20, 25 años.
Y luego Messi ha tenido...
Es que yo creo que es uno de los tipos más decepcionantes que ha dado el mundo del deporte.
Sí, seguro que sí.
Ha pasado una... O está pasando, no lo sé.
No, está pasando, lleva 25 años pasándolo.
Una enfermedad que cuesta trabajo...
Es un enfermo.
Entenderle, sí.
¿Te refieres a su adicción?
Claro.
A diferentes cosas.
A su comportamiento, el comportamiento...
Bueno, sí.
Pues claro...
Sí, pero a su adicción también. O sea, es una enfermedad, o sea, al final...
Sí, no, por supuesto, la adicción es una enfermedad.
Sí, claro. Sí. Espera, quiero preguntarle a Elena. Elena Condis, ¿tú Messi o Maradona? Messi, ¿no?
Messi siempre.
Vale. ¿Y Oliveros?
Además, Maradona no le vi jugar.
Bueno, gotas de Maradona preciosas, tremendas. No he vivido gotas, pero gotas. Entonces yo me quedo con Leo Messi porque es la continuidad desde que tenía 13 años y debutó hace casi 17 en el primer equipo del Barça. Me quedo con Messi.
Y luego con Messi ha habido mucha más competencia que con Maradona. Maradona era el único que había. O sea, no había nadie que se le pudiera comparar en aquel tiempo. Y a Messi, en cambio, pues está la figura de Cristiano Ronaldo y siempre ha habido ese debate.
Bueno,
¿no?
Pero, el único, ¿eh? O sea, no había un Cristiano Ronaldo.
Sí, pero bueno, pero ya hay dos bandos.
Ya.
Tú, por ejemplo.
Sí. No, bueno. No, yo reconozco lo de Messi, reconozco lo
de...
Ah,
bueno, hasta hace 2 años sí.
Sí, ahora sí.
No, igual. No, o sea, yo creo que atléticamente, o sea, como futbolista, es más genial Messi, pero que Cristiano Ronaldo está a la altura porque tiene otras facetas y otras virtudes. O sea, es mucho más atleta, yo creo que remata mejor con las dos piernas, remata de cabeza, o sea, bueno, creo que son distintos porque además juegan en como muy distinta posición.
Yo
¿no?
creo que lo que sí que gana Maradona es en carisma. Yo creo que Messi levanta pasiones a la gente que le ha visto jugar y a Maradona le idolatra a gente que no le ha visto jugar.
Y en la estética sí. También, pero por ejemplo entre Cristiano y Messi, es que claro, Messi no es un tipo goleador. Él, o sea, hace tantísimos goles porque es infinitamente más bueno que los demás. Pero además contribuye decisivamente a mejorar el juego del equipo, que eso es la cualidad que tienen los cracks.
Y mañana, si no marca Messi en Nápoles, volveremos con el debate de Messi es menos que Maradona porque el día en el cual tenía que cumplir...
Luego hay una cosa muy importante, que es la connotación social de las dos figuras, ¿eh?
Sí.
Claro, porque la connotación social de Maradona fue brutal. Se fue a un equipo súper deprimido, a una región de Italia súper deprimida y la llevó a lo más alto del fútbol mundial.
Sí.
Agarró un país que estaba tremendamente deprimido, como Argentina, viviendo una situación dramática, y la llevó al liderazgo del fútbol mundial. Entonces, todo eso que arrastra también la figura en lo social, pues engrandece un poco más la imagen de Maradona.
Sí, sí. Todo es exagerado lo que rodea a Maradona.
Sí, sí.
Todo es exagerado.
Pero es que fue muy fuerte lo que consiguió.
Sí, sí.
Es increíble que el Barça solo haya jugado una vez en el San Paolo, ¿eh?
Sí,
Estoy esperando que nos contéis mañana, Oliveros y Elena, el ambiente, porque creo que es un ambiente único, pero único de verdad.
Cierto, Oli, tú viviste un partido definitivo del Nápoles en el que estaba Maradona y en el que ganó uno de los scudettos el Nápoles con Maradona.
El segundo. El 29 de abril de 1990 estábamos allá, como única radio española que dio el partido. Ganó el Nápoles 1-0, estaba Maradona, estaba Ferrara, Alemão, Careca, Carnevale... En Alacho estaba Rubén Sosa, estaba Bertoni, por ejemplo. Y recuerdo que Lama me mandó a un congreso de la RAI para preparar el Mundial de Italia 90 de las teles y las radios, a Pésaro, que en el Adriático, y en lugar de volver hacia España, hacia Barcelona, decidimos que lo mejor era ver si ganaba el título. Ganando la Lazio, ganaba el título Diego Armando Maradona y el Nápoles por segunda vez, ¿no? Entonces cogí un vuelo desde Roma a Nápoles, y en la parte trasera del avión había un hombrecito con la bandera del Nápoles cantando el Porrón Pompero. Entonces yo pensé que era una cosa aislada, pero no, San Paolo cantaba, no sé si ahora también, el Porrón Pompero, 30.000 espectadores. La mañana ya era luminosa, era primavera, yo no sé qué temperatura habría, pero era prácticamente verano, y se veían carros de muertos por las calles, junto al mar, tirado por caballos, y ahí había ataúdes del Milan y de Berlusconi, porque ganaba el sur al norte.
Qué bonito.
En Italia, ¿no? Entonces era tremendo. Entonces me fui a San Paolo caminando, pasando por los túneles donde iban los coches y también algún peatón. Me fui para allá y todo el mundo cantando el Porrón Pompero. Estaba el estadio viejo todavía, aunque lo estaban remodelando para la fase final de la Copa del Mundo de 1990, pero al lado de Anfield aquello era tremendo. Anfield se queda pequeñito,
pero
no
una
sé
cosa,
ahora,
Oli, o sea, tú la noche
no que, sé ahora, pero entonces era tremendo.
La noche que ganó el Scudetto, el segundo Scudetto, ¿sí?, de Nápoles, tú estabas en Nápoles.
Estaba en Nápoles, como única radio, sí,
pero,
narrando el partido.
Luego, después del partido, cuando volviste para el hotel, ¿cómo estaba la ciudad? Porque yo me la imagino como cuando el volcán, o sea, más o menos sería aquello, ¿no?
No encontraba cómo volver al hotel. Mira, el hotel lo tenía como una hora y media o dos horas de San Paolo. No sé si habéis estado en Nápoles, pero sí. Yo estaba en el hotel junto al mar, y San Paolo queda mirando desde el mar hacia tierra, a mano izquierda, pero atravesando túneles y túneles llenos de basura y de contaminación y tal. Volví caminando para intervenir en directo, no había móviles y tal, desde el teléfono fijo de la habitación. Mientras tanto, Maradona y sus compinches y tal. Allá no tuvo acceso la prensa, y ni mucho menos la prensa española. Estaban en un barco celebrando ese segundo Scudetto en alta mar. Y nosotros contándolo desde la terraza de...
Imagínate el barco.
Desde la terraza, claro, desde la terraza del hotel, porque daba hacia el mar, precisamente. Mm. Bueno, tremendo aquello. Por Rompón, pero,
Curiosa ciudad está Nápoles. Yo tuve la ocasión de conocerla con el señor Maradona anfitrión. Y estuve con él en... Me he acordado ahora cuando explicaba a Manolo lo del tránsito, porque estuvimos en el campo y luego fuimos a su casa y monté en el coche con él y viví una de esas situaciones que no vuelves a vivir nunca más en la vida, que es Maradona conduciendo o cruzando Nápoles contra dirección por encima de las vías del tranvía, y los carabinieri, cuando pasábamos y le reconocían, le saludaban militarmente como diciendo, bueno, este que haga lo que le da la gana. Y realmente era el tipo de ciudad en la que vivía Maradona mientras estaba allí, era el rey del mambo.
A todo esto
se juntaron el hambre y las ganas de comer.
El camión, claro. Como se diga de Maradona, tremendo, porque cuando acaba el partido, la sala de prensa estaba llena de carabinieri, menos periodistas, había de todo, carabinieris y tal, micros, una cosa. Y el hombrecito se quedó en el gimnasio, estuvo como tres horas, y claro, sabes que le gusta, ¿no?, aparecer con los carabineros, media docena de carabineros, un perro policía al lado, tal, no sé qué. Y yo, menos mal que dije, hey, que soy amigo de Jorge y del Lobo Carrasco y del Pichón y de Marcos, ¿no? Entonces le saqué unas palabras para la radio en esos momentos.
Uh-huh. Muy bien, pues mañana a ver si hay recuerdos para Maradona y para Messi en el partido Nápoles-Barça, que arranca a las 9 y que contaremos desde las 8:30 en tiempo de juego. Oli, pues nada, que lo disfrutes mañana también. Y tú, Elena, que debutes con gloria en San Paolo, ahí con toda la emoción de un gran estadio.
Ojalá.
Ahí estaremos, y las hordas internacionales lo deben de saber, pero he leído en muchas partes, todo el mundo, todos los campos tienen 105 metros y este tiene 110, ¿eh? 110 metros de largo.
Tremendo.
Es más grande.
Tienen que correr un poco más.
Pues sí. No me había fijado yo, ¿no?
Eso, o adelantar un poco
pues
la defensa.
Míralo en la página oficial del Nápoles y en todas partes.
Sí.
Le preguntamos a Pedrito.
Pues estos datos tenías que habernoslo dado antes, Olivero, porque...
Eso es importante. No,
es un escándalo.
Abren puertas hasta las 5, ¿eh? 4 horas antes del partido.
Sí, pero invitan a los tifosi. Si quieren ir antes. Y si
a
no,
comer
los tornos a las 5.
Muy bien. Gracias a los dos. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Casi las 12:30. ¿Qué dicen los oyentes? Partidazo.
Pues uno de ellos dice: Messi o Maradona, no tenéis en cuenta el césped y las patadas y el Nápoles y el Mundial. Antes los campos eran patatales y las entradas sin televisión eran criminales. Fue a Nápoles y ganó él solo la Liga, y en el Mundial idem de lo mismo. Así que sin duda, el mejor Maradona. Carlos dice: ¿cómo pueden comparar a Messi con Maradona? Maradona jugó en un fútbol donde le cosían a patadas. A Messi, en cuanto le tocan, tarjeta, como debe ser. ¿Cómo jugaría ahora Maradona?
Entonces, ¿qué dice el oyente?
Dice: ¿cómo jugaría ahora Maradona con la defensa de los árbitros de ahora? No se pueden comparar. Básicamente que no los comparemos.
Vale.
Otro dice: habláis mucho de la continuidad en el tiempo de Messi, pero si le hubieran dado a Messi un 1% de los hachazos que le dieron a Maradona, no hubiera estado 15 años seguidos jugando al fútbol.
Eso es verdad.
Sergio
bueno,
dice,
le dan, a Maradona. A Messi, sí, claro. Messi, otra de sus cualidades.
Es que muchos no llegan.
Es que no se tiran. Él no se tira. Y otra cosa que es verdad, que lo explicaba, por ejemplo, Río Ferdinand, uno de sus marcadores, que se pasó todo el partido queriendo darle y no pudo pillar.
Y no llegaba.
Sergio dice: lo que ha hecho Messi en el fútbol no lo hará Maradona nunca. Otro dice: a mí me pasa como a Juanma. Admiré a Maradona antes de sus adicciones, pero me decepcionó sobremanera posteriormente. Prefiero a Messi. Y Lucho nos dice: yo trabajo en una farmacia y es una locura. Tenemos un montón de gente pidiendo mascarillas y hay hasta lista de espera. Se nos va de las manos.
Totalmente. Casi las 12:30. No, ya las 12:30. 11:30 en Canarias. Sigue el partidazo.